Castro se benefició de la iglesia en julio de 1953, después del asalto al cuartel Moncada. Ahí salvó su vida, pero la institución se convirtió en una de sus primeras víctimas.
La Iglesia no fue actor pasivo ante los ataques a las libertades individuales y el atropello a los derechos del pueblo. El arzobispo de Santiago de Cuba, Pérez Serantes, publicaba sendas pastorales tituladas Por Cuba y por Dios y Ni traidores ni parias. El 17 de septiembre de 1961 fueron expulsados del país 131 sacerdotes, religiosos y monjas. Fueron confinados en el vapor español Covadonga, entre ellos el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, y otros 8 monseñores. También iba en el barco el que fuera obispo auxiliar de Miami, Monseñor Agustín Román. El Papa Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro y la pena se aplicó el 3 de enero de 1962 tras declararse marxista-leninista y mostrar su hostilidad hacia la religión católica con la expulsión de 131 sacerdotes y el cierre de los centros de enseñanza religiosa, incluida la Universidad Santo Tomás de Villanueva.
Entre los días 14 y 17 de septiembre de 1961, fuimos llegando hasta completar el número de 131 sacerdotes de las 6 diócesis que había entonces en Cuba. En esa época, la persecución contra la Iglesia fue dura de parte del gobierno. Teníamos 700 sacerdotes para atender a 6 millones de fieles. Desde los años 60, las expulsiones de sacerdotes comenzaron con la excusa de que eran extranjeros. El plan era limitar el clero a 200 sacerdotes, con lo cual, según pensaban ellos, se debilitaría la Iglesia hasta extinguirse. Agustín Román.
Fallaron todos los intentos de división. Cuando fallaron todos los intentos de división dentro de la Iglesia, pues entonces quisieron ellos hacer lo que se llaman las expulsiones. Éramos 700, limitar la iglesia a 200 para que muriera solo así.
Primero nos llevaron al cuartelito del Coliseo, aquello estaba repleto así de toda clase de gente que habían cogido preso, porque era chiquitito. Y estaban echando el discurso de él, de ese hombre. Y de allí, entonces nos llevaron para Matanzas. Y eran. Nos llevaban al gentío aquel, lo montaron en un camión y eran como de estos, en vez de las carretas, eran los camiones aquellos que estaban cercados y se llenaban de caña, ¿verdad? Para el transporte de la caña. Y ahí íbamos montados todos.
Fidel Castro empieza personalmente y vocero de su régimen también a atacar directamente a la iglesia. Pérez Serantes y Bosa Masvidal le contestan con mucha energía. Aquí se dijo esto y esto y esto, y lo que está pasando es esto y esto y esto. Y ustedes dicen esto y esto de la iglesia, pero la realidad es esta y esta. O sea, desmienten a Fidel Castro directamente.
En las iglesias católicas expulsaron los sacerdotes, pero se fueron los laicos que sostenían la iglesia. En gran manera. En las iglesias protestantes se fueron los misioneros americanos, que eran cientos y cientos. Se fueron porque la embajada americana les dijo, let's go home. Entonces los pastores, muchos de ellos tenían familiares y quisieron irse como tantos otros, y entonces y entonces cuando viene a ver se reduce todo eso, en el caso sobre todo de algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia presbiteriana se quedó con unos pocos pastores nada más, el sínodo de New Jersey pues los acogió, que era el que mantenía en gran parte la estructura educativa y religiosa de los presbiterianos, y quedaron algunos, que generalmente eran muchas veces personas que eran partidarias del gobierno, porque había gente que eran partidarios de la revolución dentro de la iglesia católica y dentro de las iglesias protestantes. Entonces ellos se quedan allí. Y eso sucede y no nos debe sorprender. Es decir, ahí no hay nada de sorpresa. Ahí no hay nada de sorpresa. Todo, cuando viene un proyecto revolucionario de ese tipo, ¿qué es lo que viene después? Hombre, ya hemos estudiado la historia, que se va a reducir la influencia de la iglesia, lógicamente, la influencia de las clases sociales más elevadas desaparece, en parte porque el gobierno les nacionaliza todo, pero al mismo tiempo que se van también del país.
La fiesta de la Caridad del Cobre, como todos sabemos, es el 8 de diciembre. Pero en La Habana, en la parroquia de la Caridad, precisamente ahí en San Luis Manrique, cuyo párroco era el obispo auxiliar Bosa Más Vidal, se celebraba la procesión no el mismo día 8, sino el domingo más cercano, para facilitarle a las personas que pudieran ir. Aquel año 61 era el domingo 10 de septiembre. La procesión esa tradicionalmente era por la tarde, las 2, las 3 de la tarde, qué sé yo, salía por las calles aledañas a la parroquia y demás. Y la gente conocía aquella procesión ya de tiempo. Ese año, como estaban las cosas como estaban, Monseñor Bosa pide el permiso para la procesión, allí a la jefatura de policía, lo que fuera. Y le dan el permiso, pero no para las 2 de la tarde, como lo había pedido, para las 7 de la mañana. Le dicen que la procesión tenía que ser a las 7 de la mañana. Claro que, sabiendo lo que eso significaba, que estaban ellos dispuestos a que no hubiera procesión, Bosa decide no hacer la procesión, para evitar un choque que pudiera ser, pues, podía haber un baño de sangre allí, ¿no? Era lo que él estaba tratando de evitar. A pesar de todos los avisos que se habían dado, en el sentido de que no iba a haber la procesión, a la hora en que tradicionalmente salía la procesión, después del mediodía, qué sé yo, ya aquella iglesia estaba llena hasta los topes, los alrededores de la iglesia estaban llenos hasta los topes, la gente quería que saliera la procesión de todas maneras. Entonces, Bosa salió, le dijo a la gente que se fueran para su casa, que estuviera tranquilo, que no querían que hubiera un incidente, pero la gente no se movía, no se quería ir. Arnaldo Socorro estaba allí, no se sabe si adentro o afuera, y de alguna manera, tampoco se sabe cómo, él se hizo de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre y lo elevó sobre su cabeza, así, la gente lo vio, él echó a andar y la gente echó a andar detrás de él. Y eran miles de personas los que habían allí. Cuando los milicianos que rodeaban aquello, la gente del régimen que estaban infiltrados entre toda aquella gente, que se vieron aquello, pues sabían que podía ser peligroso para ellos, porque miles de personas marchando por La Habana detrás de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre, en un evento que la iglesia ya no estaba controlando, ¿no?, pues podía desembocar, vaya usted a saber en qué cosa. Y yo me imagino que para ejecutar esto, la persona que lo hizo tendría que haber tenido autorización o instrucciones de los altos mandos del régimen. Porque allí, delante de todo el mundo, sin disimularlo de ninguna manera, un miliciano disparó a boca de jarro contra Arnaldo Socorro. Y lo mató delante de todo el mundo. No hubo, ya te digo, manera de ocultar aquello.
Se crean además organizaciones político-militares que pusieron en jaque al régimen. Por ejemplo, en agosto de 1959 se produce la conspiración de Trinidad. La lucha clandestina a principios de los años 60 fue activa y numerosa. Numerosos grupos como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, como el EAC, el MDC, Salvar a Cuba, movimientos que fueron creándose tanto internamente como en el exilio, la AAA, Montecristi, Movimiento 30 de Noviembre, Movimiento Demócrata Mirtiano, FDR, Frente Revolucionario Democrático, Rescate Revolucionario y otros estuvieron activos luchando en contra del sistema totalitario.
Durante el primer año empezaron las deserciones, hubo muchas personas que se fueron del país.
Y como he dicho anteriormente, yo era, aunque no era político en el sentido de pertenecer a un partido o de estar en uno de los bandos.
Pero la organización en sí, organizarnos como grupos de la sociedad civil para crear movimientos desafectos al régimen, demoró un año.
Sí, era militante político, ciudadano militante, que conversaba y que hablaba y que en los lugares yo hablaba mucho, etcétera.
Y yo diría que los primeros en llegar a conformarse como parte de esos grupos de oposición fue el movimiento de la Rosa Blanca con Díaz Valar, movimiento Triple A.
El movimiento que yo pertenecí fue al MRP, porque tenía amigos que lucharon en la época esa contra Batista y que tuvimos vínculos, y como ellos estaban en ese movimiento, pues yo me inserté en ese movimiento.
Empieza Alfa 66, empieza el MRP de Manolo Ray.
Yo entro en el Movimiento de Recuperación Revolucionaria después de un tiempo que había estado con el directorio estudiantil en la universidad.
A principios de 1960, un amigo del barrio, Armando Davín, viene y me dice, oye, me escuchaba hablar, ahí, que yo hablaba mucho sobre, en contra de los comunistas específicamente, y me dice, esto hay que luchar contra ellos.
El enfrentamiento con los comunistas era constantemente.
Uno de los grupos que yo trabajo es con Alfa 66. También en aquella época estaba aquí Chiri Mendoza, un ex contratista cubano que llegó a Miami con mucho dinero y gastó toda su fortuna en actividades en contra de la revolución.
Yo pasé de la lucha contra Batista a la lucha contra Castro inmediatamente. O sea, al comienzo, la única gente que luchaba contra Castro eran los batistianos. O sea, yo pasé de ser una luchadora contra Batista para convertirme en una luchadora contra Castro, precisamente con la gente de Batista.
Pudiera decirse que fui uno de los fundadores del MRR. Eso se inició en Cuba cuando Castro empezó allá en sus andadas.
Porque no había más nadie con quien luchar. La gente fue despertando después. La gente fue incorporándose después.
El combatiente Rogelio González Corzo, que fue fusilado mucho después por las fuerzas de Castro, y el doctor Manuel Artime fundaron el Movimiento de Recuperación Revolucionaria en aquel momento.
Y la gente en las universidades, etcétera, comenzaron a darse cuenta de lo que venía.
Recuerda que éramos la generación del futuro, la generación que truncaron, la que acribillaron, fusilaron y encarcelaron.
Nadie esperaba aquello.
La separación familiar ha sido perenne en estos 60 años de dictadura. Desde el mismo 1 de enero de 1959, de la isla han partido cubanos que trataban de evitar la persecución, la cárcel. Por etapas se puede calificar la historia de los éxodos. Hay por lo menos 2 millones de cubanos o más que viven en la diáspora, viven fuera de su país, están dispersos por todo el mundo, de Estados Unidos a Japón, de Australia a Egipto. Esos cubanos representamos el 20% de la nación. Pedro Pan, Camarioca, los vuelos de la libertad, fueron pasajes de esa década donde los cubanos se iban del país, enviaban a sus hijos, aunque fuera solos, fuera.
Llegué al exilio el 8 de octubre de 1960. Para parafrasear a una exdirectora fundadora de la organización que presido, los cubanos vinimos al exilio no en busca del sueño americano, sino dejando nuestro sueño atrás. Y desde entonces, desde el año 60, este exilio fue cuna de lucha por la libertad de Cuba, cuna de resistencia, cuna de amor, cuna de ayuda a nuestros hermanos cubanos. En aquel momento ya existían organizaciones exiliadas cubanas como el Consejo Revolucionario Cubano, como la Rosa Blanca y como muchas otras organizaciones dedicadas precisamente a la reconquista de la libertad y de los derechos fundamentales del pueblo cubano.
Yo vine con mi hermana, que tenía 8 años, para ella, y no puedo decir mucho de cómo ella se sintió acerca de la experiencia, porque ella no ha querido hablar mucho de eso. Hay Pedro Pans que comparten esas experiencias, como lo hago yo, como lo hacemos nosotros. Pero sabemos que hay otros Pedro Pans que no han querido compartir la experiencia, y quién sabe por qué. Yo diría que si yo estoy muy contenta de la decisión que mis padres tomaron, a mí me parece que yo tomaría la misma decisión.
Yo creo que yo haría como creo que mi padre hizo. Lo pongo en el avión y me voy a dar un trago.
Si tú como padre, nosotros como padres, vemos que tenemos a nuestros hijos y que el gobierno nos va a quitar ese derecho que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, eso es una cosa que causa mucho miedo. Pues vaya, yo haría lo que fuera para que eso no ocurriera con mis hijos.
Años después, aquí, alguien que muy cercano a mi familia me dijo, refiriéndose a mi padre, dice, yo nunca vi a unos padres llorar tanto como tus padres.
Perdí mi niñez cuando salí, porque tuve que estar separado de mi familia y tuve que empezar una nueva vida. Sin embargo, siempre pensando, y no deja un día que pase que yo piense en mi país, que piense en mi gente. Y pienso que debido a lo que ha pasado en nuestro país, ha habido otros países que se han sido dañados. Y vemos que la dictadura y el comunismo no trabajan en ninguna parte del mundo, porque de alguna manera no funciona. No funciona porque hemos visto que los países se deterioran completamente. Vemos de generaciones que pasan y pierden una juventud o pierden tener un futuro.
El régimen de Castro obligó a los jefes de familia, adultos solteros, a trabajar en la agricultura si querían abandonar el país. Se formaron campamentos agrícolas de corte paramilitar para laborar por meses. No podían salir del país los jóvenes entre 15 y 26 años de edad. El presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos, a los pies de la Estatua de la Libertad en Nueva York, anuncia la bienvenida a los cubanos que buscaban la libertad.
Y es en ese espíritu que le anuncio esta tarde al pueblo de Cuba que aquellos que busquen refugio en Estados Unidos lo encontrarán. La tradicional vocación de Estados Unidos de otorgarle asilo a los oprimidos será mantenida. He dirigido al Departamento de Estado, Educación y Cuidado de la Salud que hagan inmediatamente todo lo necesario para permitir que aquellos en Cuba que buscan la libertad puedan venir de forma ordenada a los Estados Unidos de América.
Para labores políticas y sociales se crearon los municipios de Cuba en el exilio, y esto ocurrió en 1961 con el municipio de Mariel. En 1963, la Academia de Conchita Espinosa. En 1969, aquí en Miami, las escuelas Lincoln Martí. En 1965, se funda la Cámara de Comercio Latina, CAMACOL, que en aquel entonces preside Gilberto Almeida, y agrupa a los pequeños comerciantes cubanos que estaban creando una ciudad que era un villorrio. Ese mismo año abre sus puertas la Librería Universal de Juan Manuel Salvat, el periódico Patria en 1969.
Antes de 1959 existían 580 escuelas primarias privadas que disponían de 2.690 aulas en las que se agrupaban unos 80.000 alumnos. La gran mayoría de estos centros, 431, eran laicos y contaban con una matrícula de aproximadamente 45.984 alumnos. Se lanza la campaña nacional de alfabetización en enero de 1961, con una movilización de centenares de improvisados maestros, numerosos de ellos menores de edad, desprendidos por primera vez del hogar familiar. La campaña fue uno de los grandes instrumentos de manipulación política de los sectores populares y rurales en medio del agravamiento de las tensiones con Estados Unidos y del crecimiento de los focos de resistencia interna. Implantó además un sistema de becas estudiantiles que, bajo el pretexto de combinar estudio y trabajo como parte de la etapa formativa, sacó de la tutela familiar a miles de alumnos y los internó en centros concebidos para una enseñanza doctrinaria y politizada.
La Liga Profesional Cubana de Béisbol era la más fuerte en todos los circuitos nacionales, en toda la región del Caribe, en toda la región de la América Latina y la principal proveedora de talentos a las grandes ligas de los Estados Unidos. Esa función fue reemplazada por el béisbol de República Dominicana, de Puerto Rico, los Cuba Sugar Kings, franquicia de las grandes ligas. Llegó a ser el campeón en la AAA de 1959. En 1962 se ordena la no comercialización del deporte, pues el deporte era revolucionario.
La calidad del béisbol que se jugaba en Cuba era suprema, porque casualmente los equipos de grandes ligas mandaban a jugadores estelarísimos. Ahí están los nombres de figuras que implantaron marcas tremendas en grandes ligas.
Yo cumplía 18 años y no hablaba inglés. Tenía que venir para acá a demostrar que yo podía mantenerme jugando béisbol profesional. Fue un riesgo grande, pero resultó y ese año 60 yo tuve la suerte de que los Cuban Sugar Kings me firmaran, que eran afiliados a Cincinnati, y así pude llegar a Tampa, donde estaba el entrenamiento, y pude empezar mi carrera.
Sueño es volver a decir aquí, rojo de La Habana, los azules de los Mendales, los elefantes del Cienfuegos, los infelices del Marinao. Ay, si me coge un fanático del Marinao, me mata.
Yo salí de Cuba en el 61 y como me enteré de que no iba a haber béisbol profesional en Cuba, pues yo dije, bueno, mi trabajo es jugar béisbol. Y entonces, bueno, me quedé en Estados Unidos ese año. Fue duro al principio, desde el año 62, cuando ya nos encontramos aquí sin regresar a la patria y sin tener ese invierno tan sabroso, jugando béisbol en un estadio donde no tienes que viajar. Y se nos hizo bien difícil aquí en los años esos.
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
El desastre continúa en la década del 60. El régimen crea instituciones para controlar y supervisar la vida cultural de las islas. Las estrategias de fiscalización y control golpean y desarticulan expresiones teatrales, pictóricas, musicales, de larga tradición y pujanza en la isla. En la función del nuevo arte de agitación y propaganda, agiprop, dedicado a enaltecer los llamados logros y batallas del proceso revolucionario. todo se cambia, hasta la música y la cultura.
Arranca, arranca. Arranca en paz.
Bueno, estaba de gira en realidad y no regresó a Cuba después del año 60, cuando se dio cuenta, quien sale el 15 de julio del 60, se da cuenta que Cuba todo estaba cambiando, que nada iba a mejorar y pues se exilió en México. Bueno, los principios fueron duros, pero gracias a Dios que ya había visitado Estados Unidos ya, pues tenía muchas puertas abiertas, como el Hollywood Palladium, el Hollywood Palladium en Los Ángeles también, y empezó a trabajar alrededor de los Estados Unidos mucho, porque todavía no tenía pasaporte americano para poder viajar. Sus primeros 5 años fueron en realidad mucho trabajo en Estados Unidos y en México. Bueno, simplemente cuando su madre fallece, creo que fue lo más duro, que no la dejaran entrar a ir al velatorio de su madre. Y pues ese día ella decidió que más nunca regresaría a Cuba, hasta que no hubiera una Cuba democrática. Como todos saben, falleció y nunca regresó.
En el año 1961 se funda el Consejo Nacional de Cultura, que fue un instrumento de control político ideológico en toda la cultura cubana. Castro arremete contra la crítica al sistema en las llamadas palabras a los intelectuales. Esto ocurrió en junio de 1961. El éxodo y la marginación de grandes figuras del patrimonio literario y artístico cubano es un signo de esta década. Expulsan de la UNIAC nada menos que a Guillermo Cabrera Infante. Esto ocurrió en agosto de 1968.
Es decir, dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución, nada. Porque la revolución tiene también sus derechos.
Todo comenzó cuando el grupo que dirigíamos, el magazine Lunes de Revolución y el periódico Revolución, que publicaba este magazine, sufrimos el impacto de la prohibición de una película, de una breve película, que sería bueno ilustrar en cualquier momento, que se llamó PM, que no tenía el menor contenido político posible, y fue prohibida después de la victoria aplastante de Playa Girón o de Bahía de Cochinos en abril del 61. Fue prohibida un mes más tarde, por razones que siempre nos parecieron altamente sospechosas, razones virtualmente totalitarias. Y ese fue el comienzo, en definitiva, del fin para muchos. Aún hay algunos que se quedan en Cuba todavía, pero no significa que el alma de ellos o su corazón esté con la revolución verdaderamente. Son gentes atrapadas, otros nos pudimos escapar.
De la vida cultural cubana gira en torno a la censura. No hay temor mayor para un régimen comunista que la libre expresión de las ideas. Por eso, desde el mismo año 1960, lo primero que hicieron fue cerrar los periódicos. Fueron a atacar al diario La Marina y hubo el famoso entierro del periódico el diario La Marina. Acabaron con la prensa, empezaron las coletillas. La idea era limitar que el lector, la opinión pública, tuviera una percepción diferente a la oficial. Eso ha sido algo que es muy común en todos los regímenes comunistas, siempre censurar de una manera directa a la opinión pública. Y una de las opiniones más respetadas por lo general son las de los intelectuales. De alguna manera, un intelectual es la conciencia de una sociedad y ellos han tratado por todos los medios de captar y asumir y convertir a su imagen y semejanza a esos intelectuales.
El entonces dictador Fidel Castro comienza desde el día 1 a usar un lenguaje llamado antiimperialista. El 3 de enero de 1961, se rompen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Los intereses de Washington los representa en La Habana la Embajada de Suiza y los de Cuba en Washington el gobierno entonces comunista de Checoslovaquia. El presidente Eisenhower tenía elaborado un plan para derrocar al régimen de Castro. Su sucesor, John F. Kennedy, hereda el plan y lo modifica.
La Brigada 2506, integrada por 1.500 cubanos, desembarca al sur de Matanzas, en Bahía de Cochinos. Fueron organizados y entrenados por la CIA y salieron a Cuba desde Nicaragua. Días antes, Castro proclama el carácter socialista del régimen. Detienen de manera preventiva a casi 25.000 ciudadanos, encerrándolos en estadios deportivos y teatros. Algunas iglesias fueron ocupadas por las fuerzas del régimen. Sin el apoyo aéreo prometido, los brigadistas estuvieron 3 días luchando hasta terminarse las municiones. San Blas y Sopillar fueron escenarios de cruentos combates. La mayor parte de los brigadistas fueron detenidos y Kennedy se responsabiliza por la acción. Lograron meses después la liberación de los prisioneros.
El proyecto original era entrenar 3 grupos, los tines de infiltración para entrar a Cuba y crear contacto con la resistencia y apoyo en las montañas.
Yo puedo hablar de lo que se llamó el reclutamiento inicial. Yo puedo hablarle también de mi experiencia. No puedo, quizás desde el punto de vista mío, yo puedo hablar de las cosas que yo vi, las cosas que yo participé. Salimos un grupo a medianoche hacia una destinación, un lugar desconocido en aquel momento, que fue después resultado en Yusepa, en la isla de Yusepa. Allí nos encontramos a un grupo de muchachos jóvenes, personas con gran ideal, estudiantes, la mayor parte de ellos.
Altamente entrenado en armamento, demolición, recepción aérea y marítima, que iban a entonces empezar a entrenar guerrilleros.
Eso nos lleva a un lugar reconocido que fue Panamá. Estuvimos en la zona de Panamá, en la zona del canal de Panamá. Y estuvimos a cuestión de cerca de 2 meses, entrenando en todo tipo de operaciones de guerrilla, de operaciones de clandestinaje, con la intención siempre de ir a Cuba en un proceso de clandestinidad.
Era lo mejor que pudimos conseguir, ya que teníamos que seleccionar un lugar en la costa sur que tuviera una pista aérea que fuera defendible. Así que tomando una cabeza de playa donde impidiéramos el paso del ejército y por otro un río que desembocaba a un pantano. Lo único que teníamos que hacer era asegurar media milla de tramo de río. Incluso podríamos llevar tanques y morteros arriba en la montaña y apuntarles directamente, forzándolos a una retirada.
Un momento que el plan original, que era de guerra de guerrilla, se cambia por completo. Y entonces se establece el plan de Trinidad, en el cual desaparecen los tines negros, que se forman como batallones de la brigada, unidades regulares, y se mantienen los tines de infiltración o tines grises, que fuimos los que entramos en Cuba meses antes de la invasión.
En Cuba había una oposición muy fuerte, había varios grupos bien organizados, nosotros formábamos parte del directorio revolucionario estudiantil, y en un momento determinado, solamente en La Habana, el directorio contaba con más de 1.500 jóvenes, ya en forma organizada para tomar, por ejemplo, la Universidad de La Habana.
Trabajaba con Virgilio Campanería, estábamos en suministros. Lo de nosotros era ocupar la Universidad de La Habana, ocupar los institutos universitarios, preuniversitarios, que era ocuparlos y mantenerlos ocupados. ¿Para qué? Primero era como un símbolo y segundo ocupaba fuerzas de Fidel, tratando de controlarnos a nosotros.
Él fue informado por el jefe de la CIA, Dulles, en Palm Beach, 4 días después de ganar las elecciones.
And they gave him the whole thing, the invasion.
Él le informó de todo y este respondió que, bueno, que continuara con los planes, pero que le reservara el derecho de cancelar la operación en cualquier momento.
So he wanted the entire plan sent down to the Joint Chiefs of Staff for their review.
Dijo que quería que le enviaran a sus jefes de Estado Mayor conjunto todo el plan para una evaluación. Ellos lo recibieron, el plan, alrededor del primero de enero. Lo estuvieron evaluando durante 2 semanas y finalmente lo aprobaron.
Si el plan original se hubiera efectuado por Trinidad, al sur del Escambray, pues ahí nosotros no teníamos radio de acción para llegar con Javier. O sea que no hubiéramos podido hundir ningún buque, no hubiéramos podido derribar ningún avión, porque sencillamente nuestros aviones no llegaban allí.
Cayeron presos también en ese momento Francisco, o sea, Rogelio González Corzo, que era el coordinador general de todas las fuerzas clandestinas dentro de Cuba, y todo ese plan, bueno, se vino abajo.
Tanto ahí murió Virgilio Campanería, estuvo Tapita, estuvieron infinidad de compañeros nuestros que cayeron presos y fueron muchos de ellos fusilados. Y ya el 18 de marzo, un mes antes, habían detenido a Humberto Sorí Marín, a Rogelio González Corzo, Francisco, a Díaz Hanscom, a Puig, a varios. Y esos eran los dirigentes nacionales de las organizaciones nuestras. Es decir, el clandestinaje había sido descabezado 30 días antes.
Cualquier operación de este tipo tiene que tener el aire, es probablemente la parte más importante. Tenían la habilidad de hacer eso. Desgraciadamente no se hizo. Se debió haber atacado a la Fuerza Aérea Cubana con máximo número de aviones.
El corazón de la Fuerza Aérea estaba en San Antonio de los Baños. Si hubieran atacado completamente a San Antonio, nos hubieran destruido todos los aviones y hubiéramos sucumbido.
Yo salgo el día 15. Cuando regreso a las 9:30 de la mañana, enseguida hablo con el que era general Reed Duster para preparar mi segunda salida a la 1:00 p.m. A eso de las 12:00, 12:15, el general viene con un papelón así de Washington y dice, los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije, general, esto, aquí se acabó la invasión.
Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Y de participar en la alegría que tienen que sentir los miembros de sus familias, quienes por tanto tiempo vivieron esperanzadas, rogaron y esperaron. Me siento orgullosa que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es aún demasiado joven para darse cuenta de lo que ha ocurrido aquí, pero yo me ocuparé de contarle la historia de vuestra valentía, según vaya creciendo. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre por lo menos la mitad de lo valiente que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buena suerte.
Muchos exiliados, después de la invasión de Playa Girón en abril de 1961, al regresar a los Estados Unidos, se incorporan al ejército de los Estados Unidos. Combaten en Vietnam a los comunistas. Combaten en Vietnam a los comunistas en África también. La operación Makassi fue ejemplo del choque frontal con el comunismo, de los cuales muchos exilados cubanos fueron protagonistas.
Bueno, fui entrevistado y me pidieron que si quería ir a combatir al Castro comunismo en la República del Congo. Desde luego, cuando me dijeron que el Che Guevara estaba en el Congo, di un paso adelante y firmé mi contrato, listo para partir. Y para hacer algo en contra del Castro comunismo, sobre todo poderle tratar, aunque fuera de un avión, combatir a Che Guevara.
En el proceso político del autoritarismo, Castro fue poniendo en un mismo organograma a las diferentes organizaciones políticas que le apoyaron a tomar el poder. El Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario se unen al 26 de julio y forman en 1961 la llamada ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas. A pocos meses de formada la ORI, en marzo de 1962, se arma la candela.
Ahora cuento con la ORI, esa sí es la candela.
Castro acusa a los comunistas, en especial a Aníbal Escalantes, de ser sectarios y de promocionar a sus adeptos en la organización. Varios de ellos son separados de sus cargos. Para 1962 se cambia el nombre de ORI a Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Y el 3 de octubre de 1965 se crea oficialmente el Partido Comunista de Cuba, que es y ha sido el órgano rector de la sociedad cubana.
Cuando llega al poder, los comunistas no llegan inmediatamente al poder en Cuba. Es decir, es un proceso que ya empieza a verse con mayor claridad a principios del año 60. Yo veo un movimiento que es el movimiento dirigido por Castro, en el cual los comunistas forman parte y después se va creando organismos en los cuales ellos se integran y desempeñan funciones importantes. Pero a ese movimiento, que yo le llamo el movimiento del doctor Castro, vienen una serie de personas que no son comunistas, pero hay comunistas en el movimiento. Y esos comunistas por un tiempo van a tener una gran influencia. Después van a pasar a posiciones secundarias. Posiciones secundarias. ¿Por qué? Porque la revolución de Castro no fue la revolución de Blas Roca, ni del doctor Marinello, ni del doctor Rodríguez, Carlos Rafael.
En 1964 se realiza el juicio contra Marcos Rodríguez, militante de la Juventud Comunista, quien presuntamente delató a miembros del directorio durante la lucha contra Batista. Refugiados en las calles de Humboldt 7, aquellos combatientes en La Habana fueron aniquilados, asesinados por los policías de Batista. Y ese señor, Marcos, fue fusilado en marzo de 1964. Joaquín Ordóñez, líder comunista, fue enviado al ostracismo. Los comunistas no dejaban de criticar a Castro. Se quejaban ante Moscú y ante Praga. Se quejan del aventurerismo de Ernesto Che Guevara. Consideran que hay un culto a la personalidad. Y en 1967 son detenidos 36 dirigentes comunistas como Aníbal Escalante, Arnaldo Escalona, Félix Fleitas, Inaudis Quindelán, Orlando Rivera, Ricardo Bofill, Carlos Quintera, Eddie López y otros. Es el llamado proceso contra la microfracción.
Que por cierto, cabe mencionar que siempre el gran inventor de etiquetas fue Fidel Castro. Y tenía etiquetas para cada cual, excepto para él, ¿no? Entonces él inventó la etiqueta de sectarismo, que la tomó prestada de alguien. Y ya lo que después se llamó la corriente de microfracción, también etiqueta inventada por Fidel Castro, es a la altura del año 67 para el 68, en la frontera entre los dos años. Y entonces, a Fidel Castro le pareció bien, pero él le puso, le añadió algo para hacerlo, para empequeñecer aquello lo más posible, y no era solo una fracción antipartido, sino una microfracción, ¿no? Y eso quedó como un calificativo, sí, peyorativo, infamante.
Desde enero de 1959 se inicia lo que se ha conocido como el presidio político histórico en Cuba. Los primeros condenados fueron los militares del derrocado gobierno. Después, los que se oponían al régimen. Muchos de ellos habían luchado junto a Castro, pero después se opusieron a su dictadura. Mi padre fue uno de ellos que luchó junto a Castro y después fue encarcelado por 20 años.
Fui compañero de presidio de Fidel Castro. Primero salimos en la amnistía dictada en mayo del 55 y luego, posteriormente, Fidel Castro fue el carcelero mío.
Sin toda la violencia que yo relato en mi libro, todas las denuncias sobre torturas en las cárceles, campos de trabajo forzados, todo eso tenía un objetivo, que el prisionero aceptara la rehabilitación política. ¿Qué significaba la rehabilitación política? Bueno, pues significaba que yo tenía que llenar un papel donde decía que toda mi vida anterior había sido un error, que todos los valores en los que yo creía eran valores falsos, que, y este era para mí muy importante, que Dios no existía porque Dios era una idea oscurantista del pasado.
La causa de Cuba tiene muchos muertos, mucho dolor, mucho sacrificio, y a la larga va a dar fruto. No lo vamos a ver ni tú ni yo, pero va a dar fruto.
En noviembre de 1965 se crean las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, UMAP. Unos campos de trabajo forzado para los desafectos al régimen, religiosos, militantes, homosexuales, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día. El propósito era reducirlos. Se calcula que unas 25.000 personas pasaron por los campamentos de la UMAP, entre ellos el famoso cantautor Pablo Milanés y nada menos que el cardenal de la Iglesia Católica, hasta hace poco tiempo cardenal de Cuba, Jaime Ortega.
Y me recogieron como un criminal convicto y yo caigo ahí porque había un común denominador en más de 25.000 jóvenes que fuimos creando, apresados en campos de concentración, que era que nosotros no aceptábamos la doctrina comunista y no renunciábamos a nuestra fe en Dios. Yo caigo ahí porque mi padre estaba preso contra los poderes del Estado, sancionado por el Tribunal Revolucionario de Pinar del Río, defendiendo la libertad, la justicia, la paz, la familia. Y yo era un miembro activo de la iglesia parroquial San José de Valladolid y dirigía distintas tareas religiosas ahí. La investigación mía era por esas dos causas. Frecuenta la iglesia constantemente, no comparte las ideas comunistas y su padre está preso en contra de los poderes del Estado.
La injerencia de Cuba en la América Latina se inicia desde abril de 1959, cuando un grupo de 80 cubanos y panameños desembarcan en nombre de Dios en la provincia de Colón. En junio de ese año también, tropas cubanas desembarcan en República Dominicana. En agosto fracasa una invasión a Haití. Y al igual que en República Dominicana, se rompe relaciones diplomáticas con La Habana. Otro grupo desembarca en Venezuela. Se crean grupos guerrilleros en Colombia. Castro envía personal militar a pelear en Argelia. Y Ernesto Che Guevara intenta, sin éxito, hacer en Bolivia la segunda revolución castrista.
1962, después de la crisis de octubre, surge Liberación.
que es el encargado de seleccionar, reclutar, preparar e infiltrar a los futuros guerrilleros. Guerrilleros que tenían que operar en su gran mayoría fuera de la égida de los partidos comunistas de América Latina. El Che no creía en los comunistas, en los viejos comunistas de América Latina. Y es que surge este movimiento paralelo en algunos casos.
¿Fusilamientos? Sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Mira, yo creo que Ernesto Guevara ya sabía que él no cabía en Cuba. Definitivamente que él sabía que Fidel lo había traicionado. Pero por otro lado era más fuerte el odio que él tenía hacia Estados Unidos. O sea, a mí no me lo iba a expresar conociendo lo que yo representaba, ya que al final se dio cuenta que yo estaba trabajando para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Pero se veía una persona, nunca habló bien de Fidel, en lo absoluto. Mira, al principio él no sabía que lo iban a matar. Es más, después que nos fotografiamos enfrente de la escuelita, él pensó que posiblemente se le iba a salvar la vida. Pero ya después que llegó la orden final, definitiva, del gobierno de Bolivia, yo entré a la habitación, me le paré enfrente y le digo, comandante, lo siento, yo he tratado. Mira, ese hombre se puso blanco como un papel. Pero me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Y en sus momentos finales, pues obviamente, hasta sarcásticamente, le mandó un mensaje a Fidel, como diciéndole, me abandonaste. Fue cuando dice, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y eso lo dice de una forma como resentido, diciendo, me abandonaste, pero esto va a triunfar de todas maneras.
En política internacional, Castro, para consolidar el poder, se decanta por la alianza con Moscú. Le evita observar principios democráticos al aceptar la instalación en la isla de cohetes nucleares soviéticos en 1962. La isla de Cuba se convierte en una amenaza real para los Estados Unidos de América.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
El presidente Kennedy ordena una cuarentena marítima a la isla, prohibiendo la entrada de barcos soviéticos con armas atómicas. Castro pide a Nikita Khrushchev que realice un ataque nuclear a los Estados Unidos.
La Unión Soviética planeaba dejar en Cuba las armas tácticas nucleares en manos de Fidel Castro, después de retirar los cohetes de largo alcance. Pero después que Fidel Castro mandó el telegrama a Khrushchev pidiendo que la Unión Soviética lanzara los cohetes contra los Estados Unidos y que hubiera un holocausto, Khrushchev y Anastas Mikoyan, el primer ministro, empezaron a pensar que, bueno, no era buena idea esto y decidieron sacar todos los cohetes.
Aunque la URSS, la Unión Soviética, miraba con recelo el aventurarismo bélico de Fidel Castro, el pedido de ataque nuclear y el coqueteo guevarista con China comunista, al final le conviene tener a 90 millas de los Estados Unidos una avanzada en aquellos momentos de la Guerra Fría. Vino el abrazo en la ONU con Nikita Khrushchev, la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética, y la protesta estudiantil, así como los viajes de Castro a la Unión Soviética.
Esa protesta para nosotros significó mucho de definición. Nosotros en la universidad ya veníamos combatiendo las ideas comunistas que comenzaban a ser establecidas en Cuba. Pero todavía no teníamos una idea clara de que el gobierno se había definido hacia el comunismo. Cuando Anastas Mikoyan viene a Cuba, nosotros entendemos que Anastas Mikoyan fue el causante y uno de los directores de la matanza de Hungría cuando la rebelión húngara. Y entonces pensamos, vamos a hacer un acto de desagravio a Martí, porque él le va a poner una corona en forma de hoja y martillo, vamos a llevar una corona en forma de bandera cubana. Pero fue un acto pacífico, fuimos muchísimos estudiantes de la Universidad de La Habana, de Villanueva, de La Salle, de, de institutos de Cuba, y fuimos allí con esa corona en una forma totalmente pacífica. Pero cuando llegamos ya nos esperaban fuerzas de la policía, fuerzas del G2, nos agredieron, caíamos presos, golpearon a muchos de los manifestantes. Y en ese momento yo creo que nos damos cuenta nosotros de que sí, que ya el gobierno cubano se había definido e iba realmente a implantar un régimen totalitario comunista en Cuba.
Otro ejemplo de la interferencia del régimen por el mundo. Y las torturas contra estadounidenses se vieron también en Vietnam.
Cosa increíble, que si uno no lo lee, si no tiene los documentos, si no sabe de las experiencias de estos veteranos de Vietnam, de estos expresos políticos, presos de la guerra, uno dijera, bueno, no, Castro no tuvo nada que ver con la guerra de Vietnam, porque no se habla de esto. Pero la realidad es confirmado por el Departamento de Defensa y, más importante, por los propios veteranos que fueron sujetos a la tortura de estos agentes cubanos, es que sí, Fidel Castro tenía una presencia militar de inteligencia ahí en lo que ellos le decían el zoológico.
La primera década del régimen castrista estuvo marcada por la violencia contra los que pensaban de otra manera. La implantación por la fuerza de una dictadura marxista, la confrontación bélica con Estados Unidos, la alianza con la Unión Soviética y planes aventureros en el orden económico, político y social.
Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones. Y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones. Pero pensamos que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos. Cómodos, cómodos.
Bueno, casi estamos finalizando este programa y queremos llamarle la atención a algo que ocurrió en 1969. Muchos de ustedes quizás no estaban nacidos, han pasado cuatro generaciones, pero en 1969 Fidel Castro inicia el ciclo de corte de caña anual, prometiendo para 1970 una producción de 10 millones de toneladas de azúcar. Se conoció aquello como la zafra de los 10 millones. Se iniciaba su gran fracaso económico azucarero. Así termina la primera década de los 60 años del régimen. Soy Tomás Regalado y los invito a que estén con nosotros en la próxima entrega de Cuba, 60 años, un testimonio para la historia, algo que tú debes ver, escuchar y conversar con tus amigos, porque la información es poder, porque no puedes permitir que reescriban la historia de tu país. Los vemos próximamente.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenido a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que instauró el marxismo-leninismo como ideología del poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro en África y otros continentes y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Este programa está dedicado a la década de los años 70, donde se vivió el fracaso de los 10 millones, las aventuras de Castro en África, tropas cubanas en Siria, Vietnam, la institucionalización de la dictadura, el asesinato de Pedro Luis Boitel, el caso Padilla, los no alineados y la apertura de oficinas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Castro proclama 1970 como el año de los 10 millones, meta de la zafra azucarera iniciada unos meses antes y que debía culminar el 15 de julio.
En Cuba, solo se cortaba caña. No había clases en las escuelas y permanecían cerrados los cines, clubes nocturnos y centros de recreación. Los militares fueron enviados al cañaveral. Le quitaron tierras al ganado para sembrar caña. Había problemas de inversión. No había personal calificado. Quienes se manifestaron cautelosos o discreparon del plan fueron destituidos de sus cargos. A cortar caña se mandó a todo el país y se paralizaron las restantes esferas de la economía cubana. En mayo, aprovechando un acto político por el retorno a Cuba de 11 pescadores que estuvieron retenidos por la organización Alfa 66, Castro anunció 2 meses antes del 15 de julio que no se cumplirá la meta de los 10 millones.
Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones.
El costo del capricho duró décadas. Tierras desoladas, la agricultura y la ganadería en estado pésimo, sin recuperación. Pero en 1977, el régimen afirmó que para 1990 la zafra sería de 12 millones de toneladas.
Castro se basa en su pronóstico para la zafra de los 10 millones en su total incomprensión de las reglas básicas de la economía. Es decir, vamos a entender esto. La República más exitosa económicamente de América Latina, en términos relativos, de donde había ido de 1902 a 1959, era la República de Cuba. El régimen comunista de Cuba vive en base a las reservas de la República, a las que tenía acceso, a las que estaban en bancos cubanos hasta ese momento.
De manera que tenemos un doble problema, que atender el problema de la molida y el problema de los rendimientos.
Era una época muy difícil porque todavía había mucha gente que creía en aquella locura. Entonces, todos los que no creíamos en aquello, que nunca creímos en aquello, éramos marginados. Había una especial represión en contra de los jóvenes que no querían parecerse al modelo que ellos querían hacer.
Las decisiones sobre la agricultura son desastrosas. Desastrosas porque destruyen la productividad del campo cubano. Y eso, a largo plazo, convierte a Cuba en aún más dependiente de la Unión Soviética de lo que pudo haber sido de Estados Unidos.
Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano.
Yo era un niño cuando aquello, pero la impresión que me recuerdo era que fue un periodo especial a van la letra, ¿no? Cuando los cigarros valían 20 pesos y y las botellas de ron, no sé cuánto, y estaban los cigarrillos estos que hacía, la gente le decía Tupamaro, porque se hacían clandestinamente. Sí, ¿no? Y apagones. Esa experiencia que después tuvimos, ya tuve como adulto, cuando el periodo especial ya la tuvimos a principios de los 70.
Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones, y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones.
Ir a participar en la zafra de los 10 millones del 70, y a mí me tocó ir a Palos, que es un pueblo que está cerca de Nueva Paz, y ahí coincidíamos, bueno, gente que estudiaba química de los alimentos, gente que estudiaba oceanología, y el objetivo era cortar caña quemada.
Gasto desconocido de las leyes fundamentales de oferta y demanda, y también desconocido de otro factor fundamental que es poco explorado, pero que es clave. El principal exportador de remolacha en el mundo en aquel momento era la Unión Soviética. Al la Unión Soviética y el bloque del Este convertirse en los primeros compradores del azúcar cubana, los precios del azúcar bajan tremendamente a nivel mundial. Además, la remolacha se convierte en la principal tipo de azúcar consumido. Entonces, Cuba no puede más nunca salir de esa deuda, porque la producción de azúcar ha aumentado, ya está sobresaturado el mercado con la exportación de remolacha por parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética controla el azúcar cubana y los precios del azúcar nunca se recuperan.
La zafra de los 10 millones fue una apuesta apuesta de Fidel Castro para crearse como una cierta autonomía dentro de ese mundo soviético. Y el fracaso significó justamente eso, la sovietización total de la sociedad cubana que ya venía, ¿no? Desde antes.
La ley 1231 contra la vagancia es promulgada en marzo de 1971, al que se denomina Año de la Productividad. Se pretendía combatir el ausentismo y la vagancia.
Mediante esa ley se instituyó el estado predelictivo de vagancia y el delito de vagancia. Se impusieron 4 tipos de medidas para sancionar a los hombres que en edad laboral de 17 a 60 años y mujeres de 17 a 55 años no tenían vínculos laborales. El Estado era el único empleador.
El estado de peligrosidad es una institución del derecho que viene desde los tiempos del neopositivismo en el derecho occidental. Y en Cuba, desde la época del Código de Defensa Social en 1932, existía la figura de la peligrosidad social predelictiva, que incluía la persecución de personas que sin haber cometido delitos tenían algún tipo de vicio social, como era la prostitución, como era también la vagancia habitual y algún otro de estos vicios.
Justamente la ley de la vagancia es eso, obligar a la gente a trabajar para el Estado. Y es la idea, es decir, se promueve dentro de una supuesta necesidades económicas, pero al final es de control social. Una economía que no funciona busca estos sistemas de coerción para que la gente haga como que están trabajando.
Entonces, la ley del avance es una ley represiva para controlar juventud que estaba desafecta. También creo que Cuba le decía la ley contra los hippies, algo parecido a eso. Y el objetivo era monitorear, sacar de circulación, controlar esa juventud que no habían acabado de controlar con los OMAP y con otros métodos, y tenían que impedir un estallido popular en Cuba que parecía inminente en aquellos momentos en que el país estaba decepcionado por lo que había ocurrido, por la traición que había sufrido en manos de este régimen.
A mí me detuvieron un par de ocasiones en La Habana yendo hacia la casa de mi novia a finales, o sea, 71, 72, 73, solamente por el único delito de tener debajo del brazo un disco de los Rubber Soul, el Rubber Soul de los Beatles, y me cogieron preso, me pelaron y me quitaron el disco y me botaron para la calle, ¿verdad? En la estación de Zanja.
La ley de la vagancia se hace para evitar esa deserción laboral, pero justamente eso disminuye la productividad. Es decir, si cuando hay 4 gente haciendo el trabajo de uno solo, no solo que esos 4 van a trabajar menos, sino que desmoraliza en general la fuerza laboral. De ahí todas las campañas que hay para para aprovechar el tiempo, para contra la burocracia, etc. Pero realmente era el Estado el que estaba generando esa ineficacia y esa burocracia. Y entonces era muy raro, ¿no? Porque el Estado todo el tiempo está promoviendo una cosa que él justamente está jugando en contra. Está promoviendo eficacia cuando él es ineficaz, ¿no? Y entonces eso era la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Es un sistema que funciona para no funcionar.
Eso trajo como consecuencia que después del triunfo de la revolución, entonces le aplicaran este tipo de medidas predelictivas a todas las personas que no estaban en contra o que no estaban a favor del proceso que ellos llaman revolucionario. Y ahí entraron entonces la UMAD, se reprimió a todas las personas que no trabajaban con el gobierno, que no tenían un empleo fijo, y se les ha acusado de variadas cosas y se ha utilizado el estado de peligrosidad a través del tiempo para reprimir cualquier tipo de acción, de actitud social que sea contraria a lo que ellos llaman principio de la revolución.
El poeta Heberto Padilla y su esposa Belkis Cusa Malé son arrestados en marzo de 1971. Se inicia un proceso de censura que afectó a toda la intelectualidad cubana e impactó a quienes apoyaban al régimen de Castro en el extranjero.
Dirán un día, él no tuvo visiones que puedan añadirse a la posteridad. No poseyó el talento de un profeta. No encontró esfinges que interrogar, ni hechiceras que leyeran en la mano de su muchacha el terror con que oía las noticias y los partes de guerra. Definitivamente, él no fue un poeta de porvenir. Habló mucho de los tiempos difíciles y analizó la ruina, pero no fue capaz de apuntalarla. Siempre anduvo con cenizas en los hombros. No fue la primera ni la última figura de un cuadrivio. Octavio Paz ya nunca se ocupará de él. No será ni siquiera un ejemplo en los ensayos de retamar. Ni Alomar, ni Rodríguez Rivera, ni Wichel Pelirrojo se ocuparán de él. La estilística tampoco se ocupará de él. No hubo nada extralógico en su lengua, envejeció de claridad. Fue más directo como gesto.
Ya desde 1968, Padilla había alertado públicamente sobre los peligros de la injerencia del Estado en la cultura y alabó la obra del escritor exiliado Guillermo Cabrera Infante. Sostuvo una polémica con el suplemento cultural El Caimán Barbudo y toda la prensa oficialista arremetió contra él. Fue detenido después de recitar varios de sus poemas en un acto en la Unión de Escritores. Tras 38 días de cárcel, donde recibió la visita de Fidel Castro, el poeta se autoincriminó en un acto público.
Y de la misma manera que en palabras de los intelectuales en el año 60... marcó un punto de giro dentro de la vida cultural cubana, el caso Padilla marcó el segundo giro, que fue aún más radical y definitivo, que trajo como consecuencia el Congreso de Educación y Cultura del año 1971, donde todos los lineamientos y todo lo que había quedado fuera desde el año 60 con lo de la palabra de los intelectuales hasta el caso Padilla se redondeó y se puso de una manera radical que la política cultural cubana giraba en torno al realismo socialista.
El caso Padilla estampó el endurecimiento de la represión ideológica a la cultura cubana y el fin del romance de la intelectualidad mundial con Castro.
El caso Padilla, yo creo es que el caso Padilla coincide con este momento que yo te dije de primero, uno, de fracaso de la zafra de 10 millones. Dos, de sovietización del Estado. Es decir, a partir de ahora el Estado va a depender más de los soviéticos.
No había terminado Padilla de autoinculparse y se realizó el primer Congreso de Educación y Cultura con una política clara y definida de censura y represión. Era el inicio del llamado quinquenio gris y, al decir de expertos, no ha terminado aún.
De instrucciones para ingresar en una nueva sociedad. Lo primero, optimista. Lo segundo, atildado, comedido, obediente, haber pasado todas las pruebas deportivas y después andar como lo hace cada miembro, un paso al frente y dos o tres atrás, pero siempre aplaudiendo.
En Cuba se inicia en esta década un proceso de institucionalización de las estructuras del poder político, económico y social, a imagen y semejanza de la existencia en los países socialistas de Europa del Este y la URSS.
Lo que viene después es lo que yo le llamo el periodo clásico del castrismo, en el sentido de que el castrismo depende cada vez menos de nada que no sean los soviéticos, ¿no? Y se permite parecerse lo más posible a su idea de sí mismo, no sé si me explico. Hasta ese momento había tenido que negociar una imagen más benévola, ¿no? Ante la intelectualidad occidental, ante los medios occidentales, los gobiernos occidentales. Por eso, por ejemplo, cierran la UMAP a partir de la presión occidental porque se ve feo, ¿no? Pero ya en el año 71 ellos podían haber hecho unas nuevas UMAP que no hubiera pasado nada.
Moscú crea el CAME en 1949 en contraposición al Plan Marshall en Europa. En junio de 1972, Cuba formaliza su entrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, y la economía cubana se inserta en los mecanismos de distribución del trabajo del campo socialista. El flujo de intercambio era coordinado por los gobiernos y se hacía en rublos transferibles no convertibles. La integración en la economía socialista mundial daba a Cuba el rol de azucarera. Moscú concedía preferencias a Cuba en los créditos, pagos y precios. En 1973, los precios de las exportaciones cubanas eran de 12,20 centavos la libra de azúcar y $5,000 la tonelada de níquel. Se postergaba el pago de los créditos en 25 años y sin intereses de los créditos. Y desde 1977 se permitió la reexportación del petróleo soviético.
El Partido Comunista, creado por Castro el 3 de octubre de 1966, estableció su Comité Central como organismo élite de control. Por 9 años no hubo reunión cimera de los comunistas y en 1975 se lanzó la convocatoria para el primer congreso que se realiza en diciembre de ese año. Para reafirmar la pureza ideológica del régimen, en enero de 1974 visita La Habana el secretario general de la URSS, Leonid Brezhnev.
Y entonces crea todo un sistema institucional que funciona como si no existiera el resto del mundo, ¿no? Esta constitución de que habla de una amistad indestructible con la Unión Soviética, que después se dieron cuenta que no tenía por qué ser indestructible, pensando en que desapareció. Pero es decir, estaba basada en supuestos de detención en el tiempo, ¿no? Y en el espacio. Este mundo es un mundo nuevo y distinto, y al final un mundo muy conservador, retrógrado, ¿no? En el sentido de que se pensaba fijar, ¿no?, ese sistema en esas instituciones, ¿no? Y estaba constituido como si nada más pudiera entrar a afectar ese mundo de perfección utópica comunista.
En 1972 se crea una comisión en el Comité Central del Partido Comunista para estudiar las constituciones de los países socialistas y adaptarlas a Cuba. Se realiza un referendo y el 24 de febrero de 1976 se proclama la nueva constitución. Como modelo se toma la constitución de la URSS de 1936. La constitución estalinista.
En septiembre de 1973, durante la cumbre de los no alineados en Argelia, Castro anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Entre octubre y noviembre de 1973, Castro envía a Siria una brigada de casi 800 tanquistas.
Al movimiento de países no alineados, con el propósito deliberado de tornar esa fuerza, de ser una fuerza independiente que podía jugar con las diferentes potencias, a convertirla en una fuerza dependiente de la Unión Soviética. Recordemos que esto fue público, la resistencia de Tito a que el régimen cubano asumiera un liderazgo del movimiento de países no alineados, porque se daba cuenta que era todo un plan soviético para controlar ese movimiento y convertirlo en una extensión de la política soviética, por el proyecto de socialismo que aparentaba existir en Cuba. Castro rechaza la amistad de Israel, rechaza la amistad sionista, porque le conviene más la alianza con los árabes. ¿Por qué le conviene más la alianza con los árabes? porque la visión de Castro de la política exterior de Cuba era portaaviones de la Unión Soviética. Y por vía de Cuba, la Unión Soviética aspiraba a tener influencia sobre el mundo árabe, que por su religiosidad y por su nacionalismo era muy reacio a la influencia soviética. Miren lo que pasó en Egipto con Nasser y Sadat y los soviéticos, por ejemplo.
Egipto y Siria habían lanzado un ataque contra Israel el 6 de octubre de ese año. El ataque árabe comenzó el día de Yom Kippur, la jornada más sagrada del judaísmo. Los cubanos entraron en combate en marzo de 1974. Participaron activamente en los duelos de artillería con las fuerzas israelíes. Regresaron a Cuba en enero de 1975.
La política exterior soviética sí era muy bien pensada y muy estratégica. Querían los depósitos minerales de África del Sur. Querían los depósitos de petróleo de Angola. Y estaba dirigida hacia eso. Intervención que fue facilitada por la quinta columna comunista dentro del ejército portugués en aquel momento. Entonces las intervenciones militares de África, de Castro en África, siempre respondieron a la lógica de la política exterior de la Unión Soviética y no a los intereses nacionales de Cuba. Y ese fue el patrón que vimos desarrollarse en aquel momento.
Angola fue un teatro perfecto para la Guerra Fría y las rivalidades entre Moscú y Pekín.
Bueno, recordemos que la independencia de Angola ocurrió en 1975. Como parte de la liberación nacional de varios países africanos que seguían siendo colonias de Portugal. Angola era uno de ellos. Y existía desde muchos años antes un vínculo de Cuba en asesoría militar y en entrenamiento y en ayuda, tanto económica como de envío a Cuba de personal de esos movimientos de liberación nacional anti-portugueses que habían llevado a África a decenas de militares cubanos como asesores militares de esos movimientos. Y también simultáneamente, o quizás antes, hubo una incursión de militares cubanos, específicamente de tropas especiales que llegaron a Angola en los primeros momentos de proclamar la independencia. La batalla inicial fue por el control de Luanda, la capital, que era el punto clave para ellos. Y así comenzó una larga participación de Cuba en esa guerra que duró hasta 1991. Es decir, fueron varios años, muchísimos años, demasiados años.
La Unión Nacional para la Independencia de Angola, UNITA, era uno de los grupos que luchó contra la colonización portuguesa. Estaba el MPLA de Agostinho Neto y también estaba el grupo de Holden Roberto. Savimbi fue el único, Jonas Savimbi, fue el único que no aceptó la presencia de tropas cubanas que iban a ayudar primero como asesores y después como ejército al MPLA de Agostinho Neto. Y eso provocó una guerra civil más amplia. Incluso los primeros cubanos son llevados a un enclave que se llama Cabinda, donde estaban los pozos petroleros de la Shell, para cuidar los pozos petroleros, de manera de que los rebeldes no volaran esos pozos petroleros.
Tres importantes grupos beligerantes, el MPLA, Movimiento para la Liberación de Angola de Tendencia Comunista, el pro-occidental FNLA, Frente Nacional para la Liberación de Angola, y la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, llegaron a pactar la independencia con Portugal. Pero antes de proclamarla, en noviembre de 1975, ya estaban peleándose entre ellos por el control de la capital.
La aventura en Angola duró 13 años y costó miles de vidas a los cubanos.
Lo que más me impresionó de Angola, en primer lugar, fue el olor a cuerpo humano podrido. Y después nos percatamos en que cuando mataban a alguien, lo tiraban hacia
al lado de la carretera, y ahí se podría.
El conflicto fue extremadamente largo. La participación cubana tuvo distintas etapas. Hubo un primer enfrentamiento con fuerzas surafricanas o dependientes de África del Sur. Hubo después una participación clara, aunque soterrada, en la guerra contra los movimientos internos de tanto de Cabinda como los de la UNITA.
Aquello prácticamente era un oeste, la vida humana realmente no llama la atención, que tú ibas a cualquier unidad militar y las aldeas, allá se decían los quimbos, eran objetivos militares, estaban en rojo.
Y finalmente aquello se convirtió en una guerra de desgaste, en un momento en que ni se triunfaba, ni triunfaban las tropas gubernamentales sobre la oposición de la UNITA, ni triunfaba la UNITA sobre el gobierno de Luanda.
De pronto encontrarme con aquella realidad, una realidad entre marxista, tribal, selvática, aquello feudalista.
En el fondo había una guerra tribal, que eran las circunstancias que el gobierno cubano siempre trató de disimular o no entendió.
En el caso de Angola, las FAPLA no lograban derrotar a UNITA y UNITA se consolidó como un aparato militar superior a la FAPLA. Así que la presencia y la actuación de las tropas cubanas era cada vez más importante e imprescindible para evitar la toma de poder por Savimbi, o por lo menos que Savimbi ocupara mitad del país, la parte de la tribu Ovimbundu a la cual él pertenecía, y declarara la independencia. Todo eso se vislumbró en el escenario en aquel momento. El régimen castrista hace varios intentos por asesinar a Savimbi y no puede. El tipo escapa de todos ellos.
Eventualmente los cubanos ponen en el poder a Agostino Neto y UNITA se convierte en la fuerza militar más importante contra la presencia cubana. Fue una guerra muy sangrienta.
Marzo de 1977, Castro visita Adén, capital de Yemen del Sur, y presenta un plan de unificación de Yemen del Sur, Somalia y Etiopía. El propósito era el control del Mar Rojo, el Canal de Suez y parte del Océano Índico, aparte de crear una federación socialista en la zona. Visita además las capitales de Somalia y Etiopía.
En el caso específico de Etiopía, que fue una intervención militar de grandes dimensiones. El régimen que apoyó Castro en Etiopía ha sido un régimen genocida. Es decir, los crímenes cometidos por el régimen de Mengistu en Etiopía todavía son considerados entre los peores de África.
Había cubanos y soviéticos como asesores en el comando militar de Somalia. Al comenzar la ofensiva para tomar el Ogadén, todos fueron enviados a Etiopía. La Habana llegó a enviar a más de 15.000 soldados y oficiales que combatieron a las tropas somalíes bajo el mando del general Arnaldo Ochoa.
Lamentablemente, nuestro país, Cuba, se vio enlodado por su relación con un tirano genocida en Etiopía, que era un país reconocido, uno de los estados independientes más consolidados de África, respetado internacionalmente, y que de nuevo su base, su estructura fue destruida por la junta militar dirigida por Mengistu, que tomó el poder y que destruyó a Etiopía y la puso y la convirtió en un satélite de la Unión Soviética.
En Somalia consideran a Castro uno de los culpables de la debacle del país. Afirman que sin la intervención de La Habana en 1977 el país hubiera cumplido el plan de la Gran Somalia y no hubiera sido el Estado fallido que es hoy.
Yo no entendía lo que significaba en toda su cabalidad la palabra caudillo hasta que fui viendo cómo operaba Fidel Castro.